Bienvenidos a Nuestra Comunidad con su anfitriona, Alma Garza. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Comenzamos nuestro programa radial. Está sintonizando su estación 1650 AM Radio La Red. En su programa de recursos Nuestra Comunidad, soy Alma Garza, nuevamente aquí para compartir con usted esta información muy importante y necesaria para nuestras familias de la comunidad. Recursos disponibles gratuitamente en toda el área metropolitana de Denver. Recuerde que también nos puede escuchar en vivo vía internet en radiolared.net y visitarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en YouTube, en Instagram y en Facebook como 1650 AM Radio La Red. Llámenos para preguntas o comentarios al 720-325-7282. Y bueno, continuamos presentando a nuestra invitada del día de hoy, a quien ya hemos tenido el gusto de tenerla en nuestro programa. Su trabajo es muy significativo para la comunidad. Ella es Kat Lovejoy, de la organización Denver Children's Advocacy Center. Gracias, Kat, por volver una vez más con nosotros para que las personas que no te conocen, no conocen de tu trabajo, pues ahora puedan conocernos.
Muchas gracias por tenerme de nuevo. Sí, es un espacio muy importante. Entonces, sí, yo soy Kat, trabajo acá, he trabajado en el centro unos ya casi 4 años y antes era maestra.
Oh, qué bien. Bueno, pues gracias. Entonces, ahora comenzamos con la información que traes para compartirnos. ¿Quién es Denver Children's Advocacy Center?
Ok, sí. Sí, Denver Children's Advocacy Center, que, o en español se dice el Centro de Defensa de Niños de Denver, es el lugar en Denver que investiga abuso infantil, abuso físico, emocional, sexual, a veces lidiamos poquito con la trata de humanos. La idea es que antes los niños tenían que ir con la policía, tenían que contestar preguntas con un detective, con un abogado, con los servicios de protección del niño, con servicios humanos, con el doctor. Y muchas veces tenían que decir su historia unos 9 veces en un lugar, un ambiente donde se sintieron como si tenían que probar su abuso o habían hecho algo incorrecto, ¿no? Entonces, en los años 80 empezaron a manejar más esos centros de defensa de niños, en donde vienen, yo de hecho estoy en una sala de terapia ahorita, y nosotros, viene el niño a nuestra ubicación, la policía puede ver la entrevista, una persona les hace la entrevista a una persona que ha tenido el entrenamiento, les hace las preguntas para no solo investigar, pero también apoyar al niño, y todo eso está grabado. Así que el niño solo dice su historia una sola vez aquí en nuestras ubicaciones, y de ahí les ofrecemos terapia y otros recursos en la comunidad.
Gracias, Joy. Entonces, pues es un tema muy delicado, pero se expone aquí a través de la radio porque es un tema que tenemos que compartir, que ser abiertos, que tratar, porque estas situaciones de abuso pasan y pasan muy constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen para la comunidad? ¿Qué es lo que ofrecen a nuestras familias, a los niños que son abusados? Ya nos estás comentando, ¿verdad?, que con ellos generan una confianza para poder hablar de esta situación tan dura. Pero cuéntanos más acerca de su trabajo.
Sí, bueno, entonces tenemos como tres programas. Entonces, el primer programa es lo que todos los centros de defensa de niños tienen, y eso es la parte de investigación, o le llaman la respuesta rápida, porque intentamos tener una respuesta rápida al caso de abuso. De allí ofrecemos terapia. Ahora, la terapia se lo ofrecemos a los niños que han experimentado abuso, que hicieron, en donde hubo un reporte, ¿no? O sea, es un reporte en Denver, el niño viene a hacer entrevista y ahí ofrecemos terapia. Pero algo un poco diferente en nuestro centro es que tenemos más terapeutas. Entonces, esta terapia lo abrimos a ofrecer terapia para cualquier niño en el área metropolitana de Denver que ha sufrido algún trauma. Por ejemplo, si hubo abuso en Aurora y Aurora está investigando lo que pasó, pero el niño ya vive en Denver, podemos ofrecer terapia. O tenemos muchos niños que sufrieron algún trauma o abuso en México, por ejemplo, otro país. Obviamente no vamos a poder investigar lo que pasó, pero sí podemos ofrecer terapia. Y esa terapia no tiene ningún costo a la familia, no importa su situación migratoria o si tienen seguro de salud.
Háblanos más acerca de cuál es la dinámica que ustedes hacen. Habíamos hablado en el programa pasado y es bueno que vuelva yo otra vez a preguntarte cuántos años necesitan pasar de que pueda uno buscar ayuda para un abuso infantil.
Sí, buena pregunta. Acá yo no creo que tengo que investigarlo, pero aunque no vine preparada, pero no hay ley en que se vence, por decir, por falta de mejor palabra, ese abuso. Obviamente el niño tiene que ser niño, porque no lo podemos investigar de la misma manera si es un adulto ya. Pero no es como que pues pasó hace unos 5 años y el niño ya tiene 10 años que no lo vamos a investigar. Aún así, tal vez no va a haber tantos remedios si pasó hace 5 años, pero sí hay terapia. Y terapia es la mejor manera de que sepamos nosotros en ayudar a un niño a superar lo que les pasó.
Ahora, algo muy importante, Kat, que nos gustaría escuchar también es, a veces pensamos que el abuso es algo ya un contacto físico, ya tú sabes, pero el abuso tiene varias formas que se presenta. Esto es para dar información a la comunidad, porque a veces, ok, es abuso, no es abuso, para darle esa confianza a aquellos que nos están escuchando, que han pasado por una situación así, o algunos de sus hijos, sus familiares, ¿cuándo hay que denunciar, Kat?
Siempre decimos que en el momento que sospechan algo, entonces, o sea, va a ser diferente entre familia, ¿no? Si la mamá sospecha algo, yo siempre sugeriría que hable con el niño o la niña. Pero yo como maestra, por ejemplo, si me siento como si, bueno, veo un moretón o el niño me comenta algo inapropiado que tiene que ver con las partes privadas, yo sí voy a reportarlo. ¿Por qué? Porque bueno, nunca sabemos exactamente lo que está pasando y no es mi trabajo como maestra o como mamá, por ejemplo, probar lo que pasó con mi hijo. O sea, no es el trabajo de nosotros. Entonces, cuando hay una preocupación, hacer la llamada no solo ayuda con la investigación, pero si no va a haber investigación, sí va a haber recursos y apoyos. Entonces, yo digo que cuando hay alguna preocupación de tal vez algún abuso emocional, sexual o físico, vale la pena llamarnos a nosotros o hacer el reporte.
Claro, sí, y también, como estás mencionando tú, es parte de un trabajo de una buena sociedad. Si nosotros no somos los padres directos o la familia directa, pero estamos mirando ahí unas señales, es mejor porque podemos ayudar a resguardar esa vida, que complicaciones vienen si no se atiende. Aun si ya está pasando un abuso, sabemos que es un impacto muy grande para la persona, la familia, y es algo, una situación, por eso mencionaba, muy delicada. Y pues qué bueno que ustedes están para ofrecernos ese servicio necesario aquí en la comunidad. ¿Y qué es lo que, pues ahora en este mes me habías mencionado que es un mes muy significativo, aunque todo el año yo sé que están trabajando ahí, porque aquí no hay exclusión de que en este mes no pasa nada? Todos los días se cometen abusos, lamentablemente, pero ¿qué es lo que están haciendo para hablar a la comunidad, para hacer reflexionar a la comunidad sobre este tema?
Sí, gracias por hacer la pregunta, porque por eso tengo hoy azul. Azul es el color de la prevención de abuso. Entonces, van a ver hoy, esta semana, digo, mañana es el día de llevar azul. Mucha gente que trabaja con niños llevando el azul. Primero, para llamar la atención, o sea, que el abuso todavía pasa. O sea, yo investigando esta mañana en Denver, yo creo que fueron, ¿a dónde está mi número? 8.596 niños que experimentaron abuso en Denver en 2024. Entonces, co exactamente como dijiste, Ama, tenemos que llamar la atención y por eso ponemos el azul. Lo que hacemos nosotros ahorita es hablar. Yo tengo un montón de talleres con los padres sobre cuáles conversaciones deben de tener con sus hijos para prevenir el abuso. Y intentamos compartir esto con la comunidad y también. Siempre queremos estar dirigidos por la comunidad, entonces yo no voy a entrar en ninguna comunidad y decir, mira, tienen que aprender de mí sobre el abuso, o sea, pero si oyen lo que ofrecemos y si puedo hacer una plática sobre, digamos que son cinco conversaciones importantes, les voy a compartir. Eso va a estar saliendo mucho en nuestras redes sociales también. Hay muchas entrevistas que yo estoy haciendo también, o sea, solo para promover no solo qué está pasando, pero cómo lo podemos prevenir y apoyar al niño.
Sí, y es que con esas cifras que nos acabas de dar, pues nos muestra que es un problema real, que aunque sabemos que existe, bueno, a veces lo vemos muy, muy alejado porque quizás no nos está pasando en este momento, pero la maldad está allí, es algo que puede llegar a suceder lamentablemente y pues duele, porque son niños vulnerables, son personitas que ellos confían en su cuidador, en la gente que está a su alrededor. Debemos de cuidarlos, de protegerlos y lamentablemente hay alguien que comete el abuso con ellos. Entonces es importante, como nos mencionas, de expandir la información, de hacer conciencia, de hablar a las comunidades acerca de este problema real que está pasando y cómo se puede uno informar y colaborar y apoyar estos proyectos que ustedes están teniendo, Kat. Cuéntanos más acerca de... Están trabajando dentro de las escuelas, ¿qué es lo que hacen para, en este caso, con los padres de las escuelas? Porque también ese es un área donde hay muchos niños ahí.
Sí, no, muy buena pregunta. Entonces, de hecho, lo hacemos en las dos áreas. Entonces, tenemos un equipo, yo soy parte de ese equipo que va a las escuelas públicas de Denver y enseñamos a los míos niños de ECE o de preescolar hasta quinto grado, cinco reglas de seguridad, que empieza con la seguridad en general y termina con la regla de las partes privadas y con quién pueden hablar y con quién pueden confiar si algo inseguro pase. Hacemos esto en las escuelas y hemos adaptado esas lecciones a un taller para los padres que hacemos con nuestros socios en la comunidad, que básicamente esas cinco lecciones ya son conversaciones. Entonces, la conversación de seguridad en general, luego la conversación de vamos a pedir permiso antes que vayamos a algún lugar o antes que hacemos algo con alguien, luego la conversación ya con toques seguros, inseguros y qué vamos a hacer si hay un toque incómodo. Hay también, de ahí la conversación de las reglas de partes privadas y como mencioné ahorita, la conversación de con quién puedes hablar. O sea, si no sea conmigo, tal vez con tu maestro. O sea, con quién confías, tienes la confianza de hablar sobre algo si algo inseguro pasa. Entonces, promovemos mucho, mucho esto y a la misma vez tenemos otras pláticas. Por ejemplo, si hay una organización, un socio que dice, ya hemos tenido lo de la prevención, pero ahorita la comunidad es muy estresado y sabemos que el estrés a veces puede ser una causa del abuso. Entonces hablamos también sobre cómo manejar el estrés, qué tiene que ver el estrés con ser inmigrante, qué es el bienestar mental, todo eso para intentar apoyar o hacerse en equipo con los padres para otra vez prevenir ese abuso.
Algo que podemos aprender es saber también o identificar señales. Tuve una experiencia, un adulto, tuvimos una conversación y yo le pregunté a esa persona, ¿te abusaron de niño? Perdón por la pregunta, pero esa señal es muy notoria cuando su cuerpo se hace así. Y solamente para ilustrar o para mostrar a la comunidad que nos escucha este tipo de señales, y le pregunto a ese varón ya. Varón de 40 años, más de 40 años, que si alguien lo había abusado. Y hay un silencio allí y me dice, sí, ¿cuántos años tenía? 5 años. Y entonces yo venía pensando eso y la verdad tuve que ser muy directa porque por ver el comportamiento de esa persona. Y esta situación, si no busca uno ayuda, siendo papá, teniendo hijos. Entonces impacta también la vida de los hijos. He conocido mamás que fueron abusadas y luego protegen a la niña, entre comillas, las protegen, pero las sobreprotegen y están mirando agresores por todos lados. Y entonces las hijas van creciendo y son impactadas, hijas y hijos van siendo impactados por una experiencia traumática. Entonces, pues gracias por ese trabajo que están haciendo. Ahorita estamos... dándole a conocer a la comunidad que este es el mes, abril, el mes de la prevención de abuso infantil, como mencionas también, portando el color azul para poder hacer conciencia, y es lo que Kat vino a traernos el día de hoy, esta información, alertarnos de lo que está pasando y cómo podemos aprender sobre este tema. ¿Qué más gustas compartirnos, Kat?
Bueno, no, me gusta mucho ese ejemplo por muchas razones. Uno, porque exactamente como dijiste, el trauma, siendo el abuso o no, nos afecta. O sea, literalmente cambia la mente de un niño, de un adulto, que sea. Más con un niño, porque están en un momento de desarrollo. Entonces, su mente químicamente cambia, y si no lidiamos con ese cambio, van a ver esos que se puede vivir fuera de ese tensión, pero también no está pasando ese miedo a los hijos, que le llamamos al trauma generacional, ¿no? Entonces, muy importante, eso decimos que la terapia es muy importante en esas situaciones. Y bueno, la otra cosa que siempre decimos es que, bueno, hablando de señales, ¿no? Entonces, si es un cambio en su manera, en su comportamiento. Si antes el niño amaba abrazar a quien sea y de repente no quiere, tal vez es un señal, ¿no? Que hay niños que se ponen muy nerviosos con quitar la ropa enfrente de mamá o papá, ¿no? Después de un abuso. Otras cosas, llevar ropa, eso es más, tiene que ver más con el abuso físico, pero llevar ropa que cubre todo el cuerpo para que no se da cuenta de moretones. Un cambio en cómo duerme o come es un gran señal. Si antes dormía muy bien, de repente no. Tal vez es un señal, pero si antes dormía muy bien, ahora duerme más, también puede ser un señal. Entonces, otras cosas, el niño no queriendo regresar a la casa o ir a la escuela, ¿no? Pero yo siempre digo, bajo esos señales, si es algo diferente, si algo ha cambiado y se le hace la persona pensar, algo diferente está sucediendo aquí, es importante pedir apoyo. Porque para mí no es tanto el señal, el signo de abuso, es más el cambio en el sentido de humor de este niño. ¿Sí me explico?
Sí, te explicas. Entonces, sí, como nos dice Kat, es un cambio de comportamiento o de repente también me han compartido cuando llega la persona abusadora y luego el niño tiene un comportamiento también diferente. Entonces, ese tipo de señales, pero de todas maneras, cualquier pregunta, cualquier cosa, debemos de buscar ayuda, debemos de pedir información y poder explorar más el tema. Ahora, si nos has comentado que para poder recibir los servicios necesitamos un reporte, así que ese es el paso difícil, uno de los pasos difíciles, porque claro está que hay que enfrentar los problemas, no hay que dejarlo así, no importa que usted diga, no, pues ya pasó, todo va a mejorar, sí, pero si no buscamos la ayuda, eso se va a arrastrar todo el tiempo hasta que podamos tomar fuerza y valor y poder enfrentar las cosas. Kat, también una de las preguntas que quería hacerte es, dentro de las escuelas, eso es muy común. Ahorita estamos pensando en abuso de un adulto, puede ser con un niño, pero entre niños dentro de la escuela también, cuando les tocan su cabello, con una intención más allá, ¿cómo se siente?
Por eso yo creo que la lección o la conversación número 3 en nuestros talleres es la más importante, porque habla sobre cómo hacerle caso al cuerpo. O sea, si mi cuerpo me está mostrando señales de que me siento incómodo, eso es algo que, digamos, Dios me dio o que la naturaleza me dio para que me mantengo a salvo. Entonces, si yo estoy sintiendo incómoda, no importa si es mi maestro, mi sacerdote, mi pastor, mi mamá, mi abuelo, mi amigo, si yo me siento incómodo, está bien decir, ¿sabes qué? No me siento bien con esto, prefiero que no lo hagas, ¿no? Y tenemos que tener respeto, pero no tenemos que dejar que una persona, quien sea, to nos toca si sentimos la incomodidad. Entonces, yo siempre empiezo ahí. Por muchas razones, pero enseñar al niño que ellos pueden estar a cargo de sus propios cuerpos en ese sentido, de decir, yo no quiero que me abrazas, saludamos a mano, o no me siento bien con un beso, o no me tocas el cabello, está bien, está muy bien. Y eso previene si iba a pasar alguna cosa más allá, ¿no? Ya lo hemos prevenido, porque el niño sabe decir que ya no.
Sí, y también quiero volver a mencionar lo que Kat dijo, estos recursos son ofrecidos no importa su estatus migratorio, así que no es algo que usted tenga que preocuparse. ¿Hasta qué edades ustedes pueden dar atención a los niños?
Una cosa que me gustaría mencionar antes de hablar sobre las edades es lo que mencionaste, Alma, sobre ser inmigrante. No solo es que no requiere ningún documento para recibir servicios acá de terapia o de investigación. Hemos hablado también de los detectives porque entendemos, tal vez no entendemos de nuestra propia experiencia, pero podemos entender cómo el miedo de trabajar con la policía puede ser real y aún más ahora mismo, ¿no? Entonces, hemos hablado con los detectives y nos han dicho y no ha cambiado y les voy a avisar en el momento que cambie, ¿no? Pero no ha cambiado que ni van a preguntar sobre el estatus de documentación del niño, ni del agresor, ni de la familia que está apoyando al niño. No les importa. La única cosa que les importa es que protegen al niño. Ese es un derecho para niños, punto. No niños ciudadanos, ¿no? Para niños, punto. Entonces, nos han asegurado de que no van a trabajar con la migra y si eso cambia, por alguna ley que cambie, les avisamos, pero ahorita no hay ningún, ni lo están pensando. La única razón por la que la migra enteraría de un abuso es después de todo el proceso. Si una persona está condenada por un crimen, ahora bajo la ley, la migra va a saber esto. Pero ninguno de los detectives van a hacer el reporte. Entonces, esperemos que eso les ayude a la gente a sentir bien acá en Denver, a hacer los reportes para poder protegerles. Y ahora, bueno, ofrecemos terapia a niños de 3 a 17 años. Lo de investigación, más o menos igual, solo que si es una persona con una discapacidad y pueden hablar, porque es difícil hacer preguntas si no puede hablar, podemos apoyar hasta como 21 años, ¿no? Porque su nivel de desarrollo es poco más bajo.
Sí, y bueno, entonces, ¿cómo pudiéramos comunicarnos contigo? Los números de teléfono, correo electrónico y también las páginas de redes sociales.
Sí. Si tienen interés en la terapia, ahora la terapia no requiere un reporte de la policía, ¿no? Pero pueden llamar al número 303-825. 3850. Ese es un número en general, pero se le va a dirigir a la persona que hace la encuesta. Para una investigación, si tienen preguntas sobre investigación de abuso, nos pueden llamar, pero hay que saber que si nos divulgan algún abuso o algún sospecho de abuso, nosotros tenemos que reportarlo, aun si la familia no lo ha hecho. Bueno, queremos contestar cualquier pregunta. Y a veces es mejor si llaman al número telefónico de hacer reportes de abuso, porque allí pueden iniciar la investigación. Entonces, y bueno, eso es un número estatal. Entonces, de ahí nos manda a nosotros los casos. ¿Sí me explico? De
Sí,
Denver.
sí, sí. Sí.
Ese número es 1-844-264-5400.
Okay, muy bien.
Sí, nuestras redes sociales en lo de Facebook estamos de uno que solo está en inglés, que es Denver Children's Advocacy Center. Hay otro que manejamos más para las familias latinas y para inmigrantes, que es el sitio web de Facebook, o sea, www.facebook.com. Luego tiene la tilde, no la tilde, no, la backslash. Y es la DCAC Apoyos. Eso es el sitio para familias latinas.
DCAC, apoyo.
Sí. Apoyos. Tiene la S al final.
Ok, muy bien. Esto es para en el idioma español.
Sí.
Perfecto. Bueno, Kat, ¿algo más que quieras compartirnos?
Bueno, diría que como mencionaste, eso sí es un tema delicado, ¿no? Y es difícil nombrarlo, no solo en cualquier cultura. O sea, mis papás no me enseñaron nada de esto tampoco. Entonces, lo que quiero decir es que ¿por qué evitamos hablar sobre estas cosas? A veces es muy difícil para las familias sentir como si hay apoyo y muchas veces se sienten muy solos. Pero siempre quiero compartir que no solo hay personas como nosotros que les van a apoyar, pero también conocemos personas que han superado de todo eso y sí hay esperanza. Lo difícil que sea, hay esperanza. Entonces, llámenos, aquí estamos para ustedes y conocemos muchas organizaciones también que pueden apoyar en la comunidad inmigrante, latina, lo que sea.
Gracias, Kat. Y si tienen recursos disponibles en las redes sociales, usted puede entrar a sus páginas, si hay un folleto que puedan compartir también para dar a conocer a las familias sobre esta concientización del mes de la prevención de abuso infantil, comparta para que también nos unamos a esta bonita causa que es difícil, pero que es necesaria para poder ayudar a estas vidas a prevenir el abuso, que ese es lo más importante. Prevenir es algo que podemos colaborar. Sé que estas situaciones de vida ya están allí, sé que hay mucho dolor, pero la prevención es algo con lo que nosotros podemos colaborar. Así que, Kat, gracias una vez más por traernos toda esta información y por compartirnos de tu trabajo y de todos los miembros de tu organización y por todo lo que ustedes están haciendo para los niños y las familias de la comunidad.
Sí, muchas gracias a ustedes también, lo apreciamos mucho.
Gracias y bueno, nos despedimos de su programa, nuestra comunidad, pero antes recuerde, si quiere volver a escuchar esta información, estará disponible en la sección de podcast. Usted puede entrar a su página radiolared.net y luego se va a podcast y luego va usted a encontrar el nombre de esta organización, Denver Children's Advocacy Center. Si tiene preguntas, también puede llamarnos a la estación de radio al 720-325-7282 para escuchar más recursos. Nos escuchamos en su próximo programa. Sintonícenos todos los sábados a las 7 a.m. y los lunes a las 4:30 p.m. Gracias por su atención. Este fue su programa Recursos, Nuestra Comunidad, con sus servidoras Cat Lovejoy de la organización Denver Children Advocacy Center. Y su servidora Alma Garza de su programa Nuestra Comunidad, solo aquí en su estación amiga 1650M Radio La Red. Gracias y hasta pronto.